Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues hoy tenemos oportunidad de conversar con uno de los más importantes científicos mexicanos, el doctor José Zarucán. Y bueno, pues vamos a charlar con él un momento antes de lo que va a ser la entrega de una medalla, de un reconocimiento muy importante a su trayectoria. Así que nos ha concedido esta entrevista previo a lo que va a ser la ceremonia de entrega de la medalla José Vasconcelos. Y que bueno, pues lo otorga el Seminario de Cultura Mexicana. Estamos hablando de una medalla con la cual se reconoce la trayectoria, la contribución, como digo, de uno de los más importantes científicos mexicanos, entre otras muchas cosas, fundador y coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, por supuesto, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me llevaría muchísimo tiempo también enlistar otras tantas cosas que ha hecho el doctor Zarucán a lo largo de su trayectoria. Publicado su trabajo científico en un conjunto de libros, de ensayos, de colaboración científica muy relevante. Y bueno, pues estamos aquí para mandarle un abrazo y felicitarlo, doctor Zarucán, y conversar de lo que significa recibir la medalla José Vasconcelos, pues en este momento de la vida. Bienvenido al programa.
Carmen, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con usted. Gracias por su espacio. Hacía un rato, como dije, que no teníamos oportunidad de charlar. ¿Qué significa esto? Bueno, como todos los reconocimientos en la vida académica que vienen de los pares, de los colegas, son realmente actos que producen una satisfacción muy grande. Los premios no son, como decía en algún momento, un premio de la Lotería Nacional, es el reconocimiento de colegas, amigos, algunos de ellos que uno incluso no conoce, pero que en la vida académica significan o deben significar, y para mí lo son, una gran satisfacción por la gentileza, el cuidado con el que los colegas han valorado su juicio para dar el reconocimiento, de tal manera que es un gran honor, es una gran satisfacción también, ¿por qué no? El tener este acto de entendimiento y reconocimiento de los colegas académicos a lo poco o mucho que uno haya hecho en buena parte de su vida académica.
Doctor, y bueno, pues le ha tocado efectivamente encabezar instituciones diversas. Mencioné CONAVIO, mencioné por supuesto la UNAM, pero usted es un científico que a la vez también ha conducido institucionalmente las tareas académicas o científicas de sus pares. En tiempos como los que nos toca vivir, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, en tiempos como estos, el papel de la ciencia, pues bueno, siempre es importante en la historia de los países, pero en momentos como este, ¿qué decir? ¿Qué dice el doctor Zarucán del papel de la ciencia para los países, para la sociedad?
Pues yo creo que se vuelve más importante, porque si no fuera por la investigación científica, no entenderíamos por qué tenemos una pandemia por la cual no tengo el gusto de estar junto a usted personalmente. Estamos viéndonos a través de medios digitales. Y no estamos interpretando este evento como se interpretaba en la Edad Media, la peste, que fue otra pandemia muy seria, producida exactamente por los mismos motivos por la cual esta ha sido producida, como actos divinos de castigo, de etcétera, cosas de esta naturaleza. Ahora tenemos un entendimiento bastante cercano a la realidad, sabemos quién genera esta enfermedad, conocemos el patógeno perfectamente, se ha estudiado de una manera intensísima desde que hace año y medio, una cosa así, empezaron los brotes, y también como producto de la actividad científica actual se han generado vacunas con una velocidad inaudita que han ayudado a reducir los daños y los costos. Como todos estos organismos, microorganismos pequeños que se reproducen a una gran velocidad, también como las bacterias, los virus hacen lo mismo, pues es evidente que su capacidad de generar mutaciones que puedan ser inmunes, por así decirlo, al efecto del control que se ha desarrollado, en este caso la vacuna, es muy grande. Y en la medida que haya más gente infectada, más capacidad tienen estos organismos de producir mutaciones que pueden saltarse la barda, digamos, de los controles generados por la medicina. Esta es la importancia de la ciencia, es el entender qué nos está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer con una gran rapidez para poder contenerlo. Como este caso, pues tantos otros que tienen que ver no solamente con aspectos de salud humana, sino de muchos aspectos que implican capacidad de generar mejores políticas públicas, mejores condiciones de tratamiento en muchos sentidos, desde educación hasta seguridad y derechos humanos, Carmen. Así que si la investigación como generadora de conocimiento de nuestro entorno natural, social, es esencial en estos momentos críticos, se vuelve realmente muy importante.
Sin duda. Y bueno, pues déjeme detener por los minutos que tenemos disponibles para esta conversación, bueno, en su trayectoria, en su trabajo científico, en los puntos donde usted ha colaborado de manera muy importante en su trabajo desde México, el conocimiento, el uso de la biodiversidad ambiental en tiempos en donde conocemos, gracias a los científicos del mundo que nos han hecho saber cada vez con mayor contundencia temas como el cambio climático. Usted ha hecho trabajos de investigación muy importantes, desde luego con colaboración como la que ha podido tener junto con, o trabajos conjuntos como los que ha hecho con la doctora Julia Carabias o el premio Nobel Mario Molina, que en paz descanse, trabajos que tienen que ver específicamente con el tema del cambio climático, estas causas, estos efectos, estas soluciones, después de haber visto y sabido del último informe del panel intergubernamental de expertos internacionales que dieron a conocer hace poco tiempo, que nos hablan ya de una alerta, de un código rojo, de una alarma encendida a la humanidad. ¿Cómo ve el doctor José Sarucán, pues esto, el momento que vive la humanidad en esta materia?
Pues lo veo con alarma, por un lado, con gusto, por el lado en el que organismos que antes no ponían ninguna atención, como el Banco Mundial, por ejemplo, ahora están alarmados de lo que están viendo y de lo que está pasando y están prendiendo focos rojos por todos lados. Ojalá y hubieran creído la información que los mismos científicos que ahora creen, que el banco cree en ellos, hubieran tomado acciones como las que están pidiendo que se den. Perdón que haga este comentario, pero en mucho la inacción de los gobiernos, de los países, para tener programas y respuestas conmesuradas con el tamaño del problema, realmente ha sido mínimo, y por eso tenemos ahora situaciones que significan costos humanos, costos económicos, sociales muy grandes. Me da esperanza que esta situación ayude a que se tomen medidas mucho más a fondo, mucho más drásticas, y a hacer las cosas de otra manera, para bien de toda la humanidad.
Déjeme, doctor José Sarucán, hacer una pausa y retomemos el hilo de lo que usted está planteando acerca precisamente de lo que está viviendo el planeta. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación con el doctor José Sarucán, pues este día en donde se le está entregando la medalla José Vasconcelos, esta medalla que comentamos, pues entrega el Seminario de Cultura Mexicana, y pues ya reconociendo este trabajo que ha realizado a lo largo de su trayectoria, nos detuvimos, doctor, pues en este punto crucial que es el del cambio climático, con su propia experiencia, con su propia contribución en esta materia, y pues literalmente diciendo los organismos internacionales que ahora están preocupados abiertamente con estos llamados y urgiendo a los gobiernos a tomar medidas, pues no lo creyeron antes. ¿Desde cuándo deberían estos organismos internacionales haber hecho caso a los científicos? Ahora que los científicos tendrían el derecho a decir, se los dijimos. ¿Cuánto tiempo ha pasado de todo esto?
Pues varias décadas. Y y en esas décadas el problema, en el caso del cambio climático, pero también en el otro, en la otra medalla, en el otro lado de la medalla, como yo le llamo, que es la pérdida de los ecosistemas, que es en la que en realidad yo he trabajado mucho más en la parte de biodiversidad. La tasa de incremento de los problemas ha seguido continuamente. Cada año se mandan o se generan una cantidad mayor de partes por millón de CO2, Carmen, a la atmósfera. No es una cuestión que haya sido lineal, al contrario, ha crecido exponencialmente. Y ante un crecimiento de ese tipo, no tener acciones, puede estar cada vez más y más y más retrasado para que realmente lo que uno hace tenga algún efecto benéfico. Son décadas. Las primeras noticias que tenemos de las emisiones de CO2 por la industria son de los 70s, una cosa así, de tal manera que, ¿qué le gusta? Para no ser exagerado, por lo menos alrededor de 40 o 50 años que tenemos ya información para esto, y que si no se podía tomar acción porque no se sabía exactamente cómo, por lo menos hubiera ayudado a reducir las causas de esos problemas. Eso no ocurrió para nada. Es más, no solo no ocurrió, sino toda la industria petrolera y de los autos hicieron una campaña, porque tienen todo el dinero del mundo, una campaña para desprestigiar la ciencia que surgía de los laboratorios y las universidades en este sentido de demostrar lo que la acción humana estaba generando en el cambio climático. Yo creo que estas son de las cosas, Carmen, que una situación como la que hemos vivido a escala global nos debería hacer pensar en que no podemos volver a lo mismo. Algunas gentes hablan de una nueva normalidad. No sé de qué están hablando, honestamente. Lo que necesitamos es una nueva forma de conducirnos en este planeta, hacia el planeta, pero también en este planeta hacia nuestros congéneres, a los seres humanos con los que estamos conviviendo, de los cuales una proporción enorme vive en condiciones realmente muy vulnerables, muy, muy marginadas. Eso no lo estamos discutiendo. Hay muchísimos programas de discusión de grilla política, pero ninguno que tenga que ver con el problema más severo que la humanidad se ha enfrentado en su relativamente corta existencia en este planeta.
Bueno, muchas cosas quedan aquí en la mesa, doctor, con lo que dice las soluciones, digámoslo así. Pongamos los ojos en las soluciones. ¿Qué tipo de medidas en el largo, mediano y urgentísimo plazo deberían estar tomando países, digamos, como México u otros países? Este programa que lo ve gente en todo el continente de América, en América Latina, en Estados Unidos, ¿qué tipo de medidas, tanto institucionales como ciudadanas? Porque al final de cuentas estamos en esto.
Yo creo que, y usted puso los dos niveles porque es muy importante, hay muchas cosas que los ciudadanos debemos y podemos hacer con relativa facilidad, con que haya, primero, información amplia, verdadera, creíble, honesta en los medios, como la ha habido para, en muchos casos, para el problema de la pandemia de COVID-19. Se han dado muchos datos, se ha dicho qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse. Mucha gente no le hace caso, pero eso es otra cosa. Al nivel personal, es el primer punto es informar a la gente de esto. La gente está totalmente en ayunas de lo que realmente está pasando. de la severidad del problema y de cómo acciones tan sencillas como dejar de usar el auto para poder caminar un rato, de poder tener, por ejemplo, calentadores solares para calentar el agua y reducir 80% el consumo del gas de su casa, cosa que se podría hacer si hubiera un poco de subsidios. Aquí viene la parte gubernamental, que ayuden a comprar estas cosas, instalarlas, que es sencillísimo, y que los países normal, otros países están ya teniendo esto por todos lados. El país que tiene la mayor cantidad de celdas fotovoltaicas, no es para calentar agua, pero para producir electricidad, es un país que tiene la misma radiación solar que Alaska y es Alemania. Estas son celdas fotovoltaicas domésticas, no grandes extensiones como las que ponen y que se ven muy impresionantes. Estoy refiriendo a lo que cada casa, y tenemos que empezar por una cuestión doméstica porque es de la forma más sencilla, pero la más importante socialmente, porque es donde la gente se da cuenta de la gran ventaja de modificar sus formas de producción de energía. Lo va a ver en su chequera, en su cuenta de banco, en lo que sea, por las enormes reducciones que tendría. Yo tengo esto instalado en una casa que tenemos en Morelos y la diferencia en lo que uno paga es gigantesca. Ahí podemos empezar a hacer cambios de sensibilidad social. Y la otra es, desde luego, que los gobiernos asuman la responsabilidad que tienen de cuidar a sus sociedades y moverse tan rápido como sea posible hacia la utilización de fuentes de generación de energía renovable, cosa que algunos países ya están y tienen compromisos clarísimos de cumplimiento, ya expuestos y claramente detallados de cómo va a ocurrir, y empezar a moverse en ese sentido. Tiene que ser una cuestión en la que la sociedad, pero también los gobiernos, funcionen en sintonía, en un concierto que realmente nos lleve a modificar estas cuestiones. Y lo mismo con la cuestión de la conservación de los ecosistemas. México tiene el compromiso de, para el 2030, tener cero deforestación. Yo no veo cuestiones que nos estén encaminando a esa meta para lograrla. Sería tan sencillo, no cuesta casi nada. Sí, pelearse con los narcotraficantes o el crimen organizado que genera mucha de la deforestación ilegal. Sí, pero hay que tomarlo, hay que encarar estas cosas. Es la responsabilidad de un gobierno que trabaja para el bien de su sociedad. Yo creo que estas cosas deben hacerse. La gran deforestación que se ha presentado, no me gusta hacer esto de otros países, pero por ejemplo en Brasil, con la reducción de enormes áreas del Amazonas, que van a tener un efecto local primero y luego global gigantesco, no deberían haber ocurrido nunca, no necesitaban hacer eso. De hecho, ya Brasil ha destruido una enorme parte de la porción sur de su país para convertirla en agricultura comercial, y yo creo que tendría también que pensar en cómo atender la demanda de alimento de su país adecuadamente y de manera sustentable. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, conocemos cómo hacerlo, tenemos una enorme cantidad de información que no se está usando, que se podría usar para esto. Es simplemente una reflexión de por qué no estamos cambiando, ver por qué no lo estamos haciendo y acudir a las fuentes que nos dan respuesta para estos problemas, ¿no?
Doctor José Zarucán, déjeme hacer una pausa, entramos en la parte final. Bueno, nos despedimos, doctor José Zarucán, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí en el programa para hablar de estos temas y bueno, seguiremos hablando. De nuevo, felicidades por esta medalla que se le entrega en México, la medalla José Vasconcelos.
Muchas gracias, Carmen. Yo simplemente diría que necesitamos mucho más tiempo de aire, de páginas, de comunicación a la sociedad para que la gente entienda por qué tiene que modificar su comportamiento hacia el planeta y hacia sus vecinos y congéneres de la misma especie. Gracias por el espacio. Que esté muy bien.
Ni más ni menos, pues ahí nos deja este mensaje, doctor, sin duda importantísimo. Gracias por estar aquí, felicidades de nuevo por la medalla. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien. Hasta mañana.